Saludos cordiales a todos los que os reunís con nosotros alrededor de nuestra mesa camilla cada semana para escuchar los temas que os traemos con nuestra mejor intención de ilustraros, de entreteneros y de informaros, de buscar siempre algún argumento, algún aspecto de la actualidad que no sea la que estáis cansados ya de leer y de ver en otras partes, ¿no? Hoy nos vamos a permitir volver hacia atrás un poco en las páginas del libro que estamos escribiendo a lo largo de este año en las charlas de FACMAC, y vamos a recibir hoy de nuevo a Daniel Junowitz, que si os acordáis era la persona con la que hablamos de la aplicación de AppsFlyer, que es esta. Yo, como no soy experto, siempre tendré problemas en explicar qué es lo que hace, pero básicamente es el software o el sistema que permite a los anunciantes saber de dónde les llegan los clientes o los contactos o los clics, ¿no? De manera que puedan decidir en sus presupuestos dónde les está interesando más meter dinero, dónde les interesa menos o qué campaña no está funcionando y que por lo tanto pues tienen que modificarla para ver si consiguen que funcione, ¿no? ¿Y por qué viene Daniel aquí? Os preguntaréis con ese buen criterio que os caracteriza. Pues os lo digo sencillamente porque hace ya algo más de 6 meses que Apple introdujo, podríamos decir de manera unilateral, su tecnología antirrastreo, es decir, esa tecnología por la cual le daba a los usuarios todo el poder para decidir si querían que las aplicaciones supieran hacia dónde salían de la aplicación, a dónde iban, qué clics hacían, etcétera, o si no querían, pues que le pidieran a la aplicación que no le rastreara, ¿no? Bueno, 6 meses andando, cuando vino la primera vez Daniel, aquello estaba a punto de entrar en acción y hablamos con él sobre qué podíamos esperar. Ahora esto lleva tiempo, ya se saben, o por lo menos hay estimaciones de qué incidencia ha tenido, y no hay una persona mejor para explicarnos cómo está yendo esto en el mercado de la publicidad que Daniel, que es el responsable de AppsFlyer sobre este mercado, ¿no? Entonces, vamos a saludar a Daniel, le vamos a introducir para que ya podamos empezar a hablar. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Daniel, ¿qué tal estás?
Hola, Alf, ¿qué tal? Un gusto. Bien, muy bien. Y nuevamente gracias por invitarme al programa y a seguir hablando de este topic tan importante que sigue, digamos, teniendo un gran impacto en la industria mobile. Y felicitaciones, la explicación que diste de AppsFlyer fue bastante correcta. Sintetizaste bastante bien lo que hacemos. Bueno, un gusto estar aquí contigo.
Bueno, el placer sin duda es nuestro porque nos permite conocer mejor todas estas tecnologías que están por detrás. No voy a decir que gobiernan, pero que sí que de alguna manera nos van acompañando silenciosamente en todo lo que hacemos, y entender cómo funcionan estas tecnologías siempre nos da poder, ¿no? La información siempre es poder. Entonces, cuéntanos, haznos una breve introducción sobre cómo han ido las cosas en estos 6 meses desde que los usuarios empezamos a decidir si queríamos que nos rastrearan o no queríamos que nos rastrearan.
Bueno, hablamos justo antes de que esto se lance, ¿no? El iOS 14, y le contamos en ese momento a la audiencia qué significa el lanzamiento del iOS 14. Yo siempre me río quizás con gente que quizás es un poco más ajena a nuestro mundo, que uno, bueno, no está tan al tanto de, bueno, Apple ha lanzado un nuevo sistema operativo, se denomina 14.5, yo tengo un dispositivo de Apple, ni fu ni fa. Y lo interesante es que para la gente que vive esta industria de marketing digital, o sea, fue una hecatombe lo que pasó con el sistema operativo de 14.5. O sea, no fue una actualización más que Apple ha lanzado al mercado, sino que fue una actualización que tuvo no solo que tuvo impacto en el momento de que se lanzó, sino que el impacto ya se venía viendo mucho antes del lanzamiento, empresas que se preparan. Y cuando hablo de impacto, estoy hablando de impacto financiero. Estoy hablando de un impacto digamos, de miles y millones y billones de dólares que muchas empresas tuvieron que reformularse cómo iban a invertirlo, si lo iban a invertir o si iba a haber un cambio. Y bueno, pero para nosotros, para el usuario común y corriente, fue una actualización del sistema operativo en el mundo digital y de empresas fue un cambio rotundo en lo que pasó. Bueno, se lanzó. Hoy en día estamos hablando 6 meses luego del lanzamiento. Creo que el ecosistema, lo que podría decir hoy en día con toda tranquilidad, es que hay más calma, por lo menos, de lo que había hace 6 meses atrás, ¿no? Como que el ecosistema está... Cuando hablo del ecosistema estoy hablando de anunciantes, ¿no? De gente que anuncia y publica sus aplicaciones para que los usuarios puedan descargárselas. Para nosotros eso sería el ecosistema en este caso. Estos anunciantes hoy en día están más tranquilos. No te voy a decir que están como estaban hace 2 años, como que cuando la cosa estaba un poco más clara, pero sí están más tranquilos. Porque vemos que estamos aprendiendo. Es como un niño que aprende a caminar, ¿no? El ecosistema está aprendiendo a reacomodar sus piezas a esta realidad posterior a 6 meses. Y la verdad que en ese sentido creo que estamos bien. Creo también que decirte que es una película que todavía se está filmando, ¿no? O sea, ya tenemos un capítulo adicional que son 6 meses luego, pero que todavía, digamos, está dando por hablar. Y nada, diría que un poco más calmado, ¿no? Que sí. Lo que era hace 6 meses. Hola.
Podríamos decir que en esta conmoción, en la fuerza que sintieron todos los anunciantes, la sangre no ha llegado al río al final.
Sí, sí, la verdad que sí. Y de hecho creo que lo vemos, o sea, los anunciantes, a pesar del temor, vimos al final de cuentas que tuvieron que ajustar sus estrategias, pero no es que tampoco totalmente tiraron por la ventana la estrategia de seguir publicando, ¿no? Eventualmente detrás de cada aplicación hay un modelo de negocios y ese modelo de negocios tiene que funcionar para que la empresa pueda monetizar y funcionar. Y vimos que a pesar de que hubo una necesidad de ajustar la estrategia, no es que la estrategia ha desaparecido, ¿no? No es que se ha dejado de hacer marketing, no se ha dejado de anunciar, sino que se tuvieron que hacer adaptaciones y ajustaciones que las hicieron y se siguen haciendo, de hecho, hasta el día de hoy, pero, digamos, estamos aquí y estamos bien, se puede decir. Bueno.
Entonces, yo te preguntaría, por un lado, ¿se exageró la capacidad de impacto que podía tener esta medida con Apple, por parte de Apple, o por otro lado, se dramatizó excesivamente las consecuencias que podía tener esta acción de Apple?
Y un poquito de ambos. O sea, el impacto es un impacto, digamos, importante. O sea, sí impactó, porque a pesar de que, como dije recién, ¿no? Quizás el sistema operativo, recién veíamos, ¿no? El 21 de abril se lanza el sistema operativo y puede ser que de manera tecnológica, ahora lo vamos a hablar en un ratito, no necesariamente, o sea, se complicó la cosa como quizás todos pensaban. Ahora vamos a entrar un poco en detalles de qué, de qué está pasando, pero el impacto sucede en el hecho de que mucha gente ya venía con temor y cambiando sus estrategias y pensando en cómo ubicar los presupuestos de marketing, ¿no? Es como cuando, me recuerda cuando estábamos por pasarnos de 1999 al año 2000, el Back 2000, que la gente estaba con miedo y que la gente compró agua mineral o lo que sea y llegó el 2000 y no pasó nada. Sí. O sea, no diría que no pasó nada, pero la gente hizo muchas cosas para prepararse. Entonces lo mismo sucede con el lanzamiento de iOS 14, o sea, 14.5. Las empresas se adaptaron y reubicaron muchas de esas, o sea, de su estrategia, de las cosas que venían haciendo, pero cuando se lanza, digamos que el impacto existe, pero quizás no fue tan grande como todos pensábamos que iba a ser. No quiero minimizar el impacto, lo hubo, pero digamos fue un poco menor de la envergadura que todos quizás pensábamos antes del lanzamiento de esto.
Bueno, entonces podemos tener una idea de qué porcentaje de usuarios han pedido que las apps no les rastreen.
Sí, nosotros en realidad es interesante, como a nosotros nos interesa, no sé si va a sonar también, pero nosotros medimos la cantidad de gente que accede a que sea rastreada, por decir así, ¿no? Y de hecho, la tasa es mucho mayor a la que nosotros esperábamos. Hoy en día estamos hablando de tasas que rondan entre un 40 y 48, 50%, dependiendo mucho del vertical de la aplicación, de qué se trata la app, de la región, y de cómo es que la aplicación te solicita el permiso. Entonces, por ejemplo, en aplicaciones de banca financiera, ¿no? O sea, si uno tiene la aplicación de un banco determinado, y yo soy cliente del banco, considero que si la aplicación del banco me está solicitando permiso a acceder a este numerito que se llama el IDFA, y bueno, es un banco, ¿no? No se van a meter en cosas raras, esta gente seria, ¿no?
Entonces, bueno. No empecemos por ahí porque...
Uno puede... Pero digamos que la gente...
En general, sí. Si,
en general, si yo decido trabajar con esta entidad, bueno, o sea, ya está. Entonces la gente, por ejemplo, en aplicaciones de banca financiera, hay una tasa de acceder a compartir el IDFA mayor. Versus, por ejemplo, aplicación de un jueguito, ¿no? Esos jueguitos que uno juega en el metro o cosas así, que quizás ahí uno, depende de la edad, el rango etario, uno ya va a pensarlo dos veces y ahí vemos que la tasa es menor. Pero así todo, en un resumen general, 40-50% de la población accede a compartir el dispositivo. Y yo creo que es un número mayor al que esperábamos. Buena pregunta es si es mayor a lo que Apple esperaba. No sé qué es lo que Apple iba a esperar quizás con este cambio, pero nosotros, digamos, nos sorprendimos positivamente. Y debo decir también que creo que muchas empresas han implementado esto de manera muy correcta. ¿A qué me refiero? Para que nosotros le demos permiso a la aplicación, seguro todos nosotros lo hemos vivido, nos muestra como una pequeña ventanita pop-up en la cual nos solicita, permiso a acceder a la cédula de identidad del celular, al IDFA. ¿Pero qué pasa? Las aplicaciones aprendieron cómo se debe hacer esto. Entonces, no es que inmediatamente con la descarga de la aplicación, la app ya, así de manera rápida y espontánea, te solicita permiso, sino que las apps, no sé si algunos de nosotros o la audiencia se dio cuenta, que hay muchas apps que antes de enseñar la ventana, dentro de la app explica que ahora le va a enseñar la ventana al usuario y que la razón por la cual le va a enseñar la ventana y le solicita permiso es por A, B, C y le da algunas explicaciones breves a la audiencia. Entonces la audiencia, el usuario, cuando recibe el mensaje y la ventanita, mucha gente ya accede, porque como que entendió y la app le explicó por qué era importante para ellos acceder a estos datos. Y eso creo que también eventualmente ayuda a que la gente, quizás en casos determinados, esté dispuesta a compartir el IDFA. Y bueno, entonces un poquito así son las cosas. Más
sin entrar, o si quieres entrar, entramos, por mí no hay ningún problema, en dar casos específicos, pero ¿el segmento de las redes sociales ha sido el más castigado? Como ellas decían, ¿no? Que ponía en peligro su modelo de negocio.
Yo decir poner en peligro, como quizás las redes sociales lo han, publicado, no sé si diría poner en peligro. Quizás para una red social o las redes sociales más grandes que conocemos, poner en peligro significa no crecer a las mismas tasas que venían creciendo. De ahí a poner en peligro a la empresa, ya creo que el camino es muy largo, sino que estas empresas están acostumbradas a crecer en tasas enormes, ¿no? Facebook y Twitter y las empresas que obviamente tienen ingresos principalmente de publicidad. Vale también recordar que estas empresas, fuera de los ingresos que tienen de instalación de aplicaciones, tienen otros flujos de ingresos, ¿no? O sea, la app es uno de sus segmentos. Lo que sí parece, y parece que creo que lo mencionabas y también, o sea, no necesariamente en este segmento, o sea, están creciendo a las tasas que ellas conocían, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿por qué? Porque vamos a hablar también de un tema que no puede ser que lo tocamos la vez pasada. Yo creo que estas apps saben ejercer la publicidad y lo siguen haciendo y lo hacen bien, pero también hubo un impacto en algo que en nuestro mundo se llama retargeting. El retargeting es cuando tú ya tienes una aplicación instalada y recibes un anuncio que te recuerda, volver a usar la aplicación, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tienes la aplicación de Glovo, por decir así, puede ser que veas un anuncio que te diga, bueno, hoy 15% de descuento, y tú haces clic en el anuncio y te lleva a la aplicación. Eso es un anuncio de retargeting. Uh-huh. Y no hay duda que con la implementación del nuevo sistema operativo de Apple, una de las cosas que más tecnológicamente se complicaron es cómo se hace el retargeting en el nuevo mundo posterior uh-huh. a 14. Y ahí, estas empresas de redes sociales, que son muy buenas ejerciendo estas actividades de retargeting, han tenido un impacto. Y quizás ahí no están creciendo a tasas a las mismas tasas que estaban acostumbradas. Pero bueno, también estas empresas se están acomodando, ¿no? O sea, yo creo que no es tan catastrófico el mundo para las social networks hoy en día, pero bueno, tienen que adaptar sus productos. Te diría eso, más o menos.
Uh-huh. No, porque Facebook, por ejemplo, ha presentado ya resultados y han sido razonablemente buenos. O sea, no, los problemas de Facebook en estos momentos vienen por otras cuestiones, sí, que no son precisamente la evasión de rastreo de Apple, ¿no? Entonces,
De hecho, no sé si nosotros nos compartimos acá en la empresa también información y notas que salen, y el otro día, no sé si la audiencia o alguien ha podido notar, Mark Zuckerberg hizo un posteo en Facebook anunciando que los anunciantes de aplicaciones van a poder cobrar por suscripciones. Hay aplicaciones que son a base de suscripción, uh-huh. ¿no? Que uno uh-huh. paga mensualmente. Van a poder cobrar sus suscripciones por fuera de la tienda de Apple. ¿Qué pasa, no? Cuando nosotros, si usamos un dispositivo de iPhone y me bajo una aplicación, lo más común es que si es una aplicación que tiene una suscripción, la suscripción uh-huh. se hace mediante la tienda de Apple, ¿no? Uh-huh. Uno tiene la tarjeta de crédito conectada en la tienda y Apple hace, digamos, toda la parte de cargo, de cobro, etcétera. Bueno, lo que sucede es que cuando Apple hace ese cobro, Apple se lleva su parte, ¿no? En la suscripción, se lleva un porcentaje, uh-huh. Digamos, de la suscripción, que en muchos casos no es menor, digamos, ¿no? Entonces, el señor Mark Zuckerberg, hace razón de más o menos 7 días, hizo un post diciendo que las aplicaciones, aparentemente, que hagan esto mediante Facebook, van a poder cobrar por sus suscripciones por fuera de la tienda y evitar, digamos, la comisión que Apple se lleva. Entonces, en cuanto al tema tecnológico, de cómo se va a hacer eso, yo creo que eso es lo de menos. Lo más interesante es cómo Mark Zuckerberg, digamos, hay una riña entre uh-huh. Apple y Facebook que está sucediendo, y el hecho de que Mark Zuckerberg, una persona con un perfil público tan alto, él mismo haya puesto este post en su perfil personal en Facebook, es un tema como que a uno le da a entender la envergadura de esta riña entre las empresas. Y, uh-huh. y la verdad que es bastante interesante.
Ya. Yeah. En otro tema, por ejemplo, Google, que también es otro de los conocidos, de los sospechosos habituales a la hora de traficar con los datos de los usuarios, ¿la gente lo sigue teniendo en el altar de yo me fío de Google, o también ha visto impactado el seguimiento que realiza con sus aplicaciones?
Sí, Google va a introducir el año que viene todo un cambio bastante rotundo relacionado a las cookies en los navegadores, que de hecho se va a pasar a un mundo que es cookieless, sin cookies, y eso tiene un impacto también bastante grande en el mundo de la publicidad en la web. Y de hecho, muchas empresas, muchos brands que publican en la web, que no necesariamente tienen apps, esto representa un desafío muy grande de cómo se va a ejercer la medición, cómo se va a ejercer el targeting el año que viene usando, digamos, las vías para publicar en la web, pero sin tener el cookie, que es como un denominador, como un identificador. Uh-huh. Hace mucha lógica pensar que Google también va a tener que, lanzar algún producto que también, ataque el tema de la privacidad, todo esto que se está hablando, ya lo hacen en la web. Bueno, ¿qué es lo que va a suceder en el mundo app? Más aún cuando Apple uh-huh. se posiciona como la empresa que a la vanguardia de todo el tema de privacidad y todo. Pero lo que nosotros pensamos es que, a diferencia de Apple, Google es una empresa de software, de publicidad. Apple es una empresa de hardware con una rama de software, pero digamos, el principal ingreso de Apple es la venta de dispositivos celulares, del iPhone, del iPad, etc. Versus Google, que es una empresa que, digamos, vivió y vive de la publicidad y del, uh-huh. y de todo esto. Entonces, lo que nosotros pensamos es que cuando Google introduzca en el mundo de apps algún cambio, y para incrementar también el tema de privacidad y seguridad, va a ser probablemente un poco más consensuado de lo que fue, digamos, el cambio de Apple, ¿no? Porque Apple, cuando introdujo esto, impactó en los anunciantes. Los anunciantes son el principal ingreso de Google. Uh-huh. Entonces hay un poco dos maneras de ver las cosas. Cada empresa tiene una visión un poco distinta de a quién está tratando de hablarle, ¿no? Uh-huh. Apple le habla más al consumidor, a la gente que quiere confiar en la marca, que le gusta la marca, que compra dispositivos, y me parece excelente. Google no es que no le hable al consumidor, pero depende mucho de los anunciantes. Entonces, Google probablemente hará y tiene que ir en este camino, y lo están haciendo, pero creo que lo harán de otro modo, un poco más de manera consensuada con la industria.
Bueno, yo creo que aquí o se hace o no se hace, no sé yo, consensuado suele que normalmente se entiende que vamos a decirles que lo hacemos, pero en realidad no lo hacemos. Eso, es así. Sí. Pero mi pregunta era si por lo menos en el lado de Apple, en el lado de iOS y de macOS, etcétera, si la gente también está optando por que Google no les rastree o si por el contrario les da un poco igual porque se siguen fiando de Google.
Yo creo que no hemos visto un cambio abrupto. Hay muy poca gente que sabe cómo hacer para que no sea rastreado en Android. Hay una posibilidad que se llama LAT, en inglés, Limited Ad Tracking, que uno puede entrar en los settings de su dispositivo y optar por no ser rastreado. La realidad es que una minoría de la población sabe que existe esta funcionalidad, que está ahí, la podemos hacer en cualquier momento. Uh-huh. Entonces, hay muy poca gente que opta por no ser rastreado en el dispositivo de Google. Lo vemos en los números, es casi ínfimo. Estamos hablando de porcentajes que no van más allá del 5%. En mercados avanzados, quizás, en Estados Unidos es un poquito mayor, pero por ahora no vemos, digamos, un cambio muy rotundo.
Uh-huh. Y otro aspecto que me gustaría comentar contigo, ya que tú tienes las cifras y tienes el conocimiento, es cómo es, qué nos puedes contar de esta redistribución de los presupuestos, ¿no? Porque yo he visto y publiqué en FacMac las últimas notas de prensa que habéis mandado y de repente, bueno, pues eso, parecía que Facebook bajaba. Vi que de repente aparecían los servicios publicitarios de Apple en el ranking, que por lo menos yo hasta entonces no los había visto, o sea que no debían estar haciendo gran cosa. Entonces, esto, aunque sea de manera lateral o de carambola o consecuencia de, pero Apple también se está beneficiando de esta defensa de la privacidad en el rastreo, ¿no? Porque los anunciantes están volviendo hacia Apple para publicitarse a través del canal directo en vez de recurrir a otros canales, ¿no?
100%. O sea, Apple, nosotros una vez cada medio año lanzamos un ranking, que es digamos, un research que nosotros hacemos en el sistema de AppsFlyer y miramos cómo son los cambios en cuanto a las redes de publicidad y cómo los anunciantes, digamos, van redistribuyendo, digamos, sus presupuestos. Como dijiste muy bien, no es una sorpresa estudiar y leer que en el último estudio que lanzamos de las redes, lo que se llama en AppsFlyer el Performance Index, hace razón de 2 semanas, Apple Search, digamos, creció muchísimo. Con el lanzamiento de iOS 14.5, hubo al principio una disminución de presupuestos, digamos, en iOS, que puede ser que, o sea, no puede ser, pasaron a Android, o sea, mucha gente cuando uno no sabe lo que va a pasar, digo, bueno, o sea, por ahora no hago nada o reduzco y pongo este presupuesto donde conozco las cosas en Android, que allí no cambiaron tanto las cosas. Entonces, en los primeros 4 meses, desde que se lanza iOS 14, vimos una baja, digamos, de alrededor del 20% en presupuestos destinados a Apple, a iOS, y que fueron quizás invertidos en Android. Pero hace razón de más o menos 2 o 3 meses, ya vemos que muchos de esos presupuestos están volviendo a ser invertidos. Como dije hace un ratito, ya hay más calma en la industria, ya se sabe un poco más que algunos de esos presupuestos están volviendo a iOS. Pero cuando vuelven, y ahí lo dijiste muy bien, no necesariamente vuelven a las redes sociales, sino que también hay una redistribución una vez que regresan los presupuestos a iOS. ¿Entre qué redes se redistribuyen? Y allí Apple Search ha crecido muchísimo. Y no es sorpresa, y no solo que ha crecido, sino que da la casualidad de que Apple también está invirtiendo mucho en mejorar el producto de Apple Search. O sea, es interesante cómo todo está pasando, está muy alineado. O sea, iOS 14, el producto de Apple Search mejoró muchísimo y que no se entienda. O sea, es un muy buen producto, el producto de Apple Search, y la verdad que está haciendo un performance muy bueno. Pero bueno, sí, la realidad es que Apple Search, hace un ratito decía que es una compañía de hardware, pero la parte software de Apple está creciendo mucho dentro de la compañía. Así que bueno.
Bueno. O sea que eso tampoco Apple ha dañado su negocio haciendo este tipo de con este tipo de iniciativas.
Para nada.
Ya.
Para nada.
Realmente a mí ya lo único que me, o sea, la duda que me reconcome por dentro, es decir, ¿es este el último movimiento? O sea, es decir, ¿ha hecho Apple el movimiento todo a la vez? ¿O realmente en sucesivas versiones van a decir, sacamos el ATT1? Bueno, pues ahora el ATT2, en el que además del antirrastreo vamos a potenciar no sé qué otra, por eso, otra
Sí, sí, sí,
VPN,
sí.
otra UVA, no sé qué, vamos a camuflar aún más la identidad para que hacerlo aún más difícil. Porque en estas cosas muchas veces parece que se entra en una especie de juego ratón y gato, ¿no? O de policía y ladrón, donde yo hago una cosa, tú encuentras la manera de rodearla, así que yo tengo que volver a revisarlo para taparte, ir tapando esos
Claro.
agujeros para que tal.
Sí, es una buena pregunta. Yo creo que Apple, digamos, no sé si también la audiencia tuvo la oportunidad de leer que, digamos, hay también ciertos países, también en la Unión Europea, no sé si lo he leído, que Francia, o sea, están también tratando de ver si este cambio que hizo Apple es un cambio como que transforma a Apple en este monopolio, digamos, del mundo digital. ¿Por qué? Porque muchas de las imposiciones que Apple, no es una imposición, pero muchos de los cambios que Apple hizo, a veces no necesariamente aplican a Apple Search, por ejemplo, ¿no? Entonces, o sea, como Apple Search es de Apple, es como que ellos tienen una ventaja a la hora de ofrecer publicidad que quizás otros medios, por el hecho de que es un mundo cerrado de Apple, ¿no? Y ahí la industria o gente que, digamos, monitorea estas cosas también en algunos países y en algunas regiones se habló también de que quizás esto es un movimiento, digamos, que transforma a esta empresa en un monopolio dentro de este sistema operativo.
Entonces, abuso de poder, sí.
Abuso de poder. Entonces digamos, se habló de que también querían poner, o se están evaluando imposiciones también a Apple a que sea, digamos, justo para todos de la misma medida. Entonces yo creo que Apple, que también estamos hablando de la compañía quizás más grande del mundo, con los bolsillos más, ¿no? Uh-huh. Con recursos y todo, yo creo que Apple lo que hizo y lo que hará es siempre estar en el límite, ¿no? Es como que uno, porque al final ellos pueden hacer todos los movimientos y todo, pero hay que ver hasta dónde sería todavía algo que hace lógica, ¿no? O sea, si tú haces ya un movimiento. Sí. Claro, entonces ahí como que creo que Apple, si tiene intenciones en el futuro de hacer algo, hay que ver si es un movimiento que da lógica, que bueno, que tiene un impacto menor, o si se van a lanzar a hacer un movimiento mayor. Ahí yo creo que quizás muchos países o regiones podrían decir, bueno, hasta aquí, o sea, esto quizás fue demasiado y van a tener que retroceder. Entonces yo creo que pasa por ahí la mano, por decirlo así.
Ya. Pues, Daniel, supongamos que yo tengo, saqué mi aplicación, que ha estado haciendo sus cositas en el App Store, me da un dinerete majo, pero quiero llevarla al siguiente nivel y empezar a controlar todos estos presupuestos y dónde tengo que invertir y cómo puedo optimizar al máximo cada euro que me gaste. ¿Tendría que hablar con AppsFlyer?
Sí, sí, 100%. Sí, como dijiste al principio, yo siempre digo, nosotros somos como el GPS de la inversión, ¿no? Uno está en una ciudad, por decir en Madrid, ¿no? Si uno quiere llegar de punto A a punto B con el carro, ponemos el GPS, ponemos el Waze. Puede ser que yo sepa cómo llegar, sé las calles, conozco, pero el GPS puede ser que me diga cómo llegar más rápido y me voy a ahorrar un tránsito y lo que sea. Nosotros hacemos exactamente eso. Nosotros le damos al usuario la transparencia en tiempo real de entender cómo el presupuesto está funcionando. El presupuesto es todo. Y en base a esos datos, las empresas pueden rápidamente hacer ajustes de presupuesto y generar usuarios que le dan valor agregado. Sin esta transparencia en tiempo real, puede ser que yo pueda llegar al punto B con el carro, pero me va a llevar más tiempo y quizás mucho más tiempo. Entonces nosotros hacemos eso y también vale la pena pensar de que si yo invertí tanto dinero en desarrollar una aplicación y en un modelo de negocios y todo, no voy a invertir dinero en medir, en analytics. Hoy en día esto es como algo básico, ¿no? Así que sí, tienen que digamos, hablar con nosotros. Y de hecho, bueno, vemos también allí en España, nosotros tenemos una audiencia de clientes muy buena. De hecho, muchos de nuestros clientes están allí. La verdad que, por suerte, los ayudamos a crecer. Y nada, bueno, bienvenido.
Pero entonces, ¿y a cómo va? ¿Se vende por cuartos de kilo o por docenas? ¿O cómo va?
Sí, Es más fácil, va muy atado al nivel de inversión de presupuesto. O sea, nosotros seríamos como, para decirlo así en fácil, como una comisión dentro de ese presupuesto de marketing, ¿no? Yo invierto 1,000, puede ser un upsell, va a cobrar de ese 1,000 un porcentaje pequeño, que en serio, es pequeño dentro de todo, para poder ayudar a medir. O sea, yo estoy, y es así como vamos, atados a la inversión en marketing digital.
Ya. Bueno, este es un mensaje para todos aquellos desarrolladores que sé que nos escuchan y que a lo mejor están un poco en esa encrucijada de qué hacer con la app, si realmente invierten o se quedan y la dejan ahí a lo que tire. Bueno, pues que sepan. Si pueden poner en contacto con nosotros y nosotros les redirigimos hacia Daniel, claro. que en AppsFlyer tienen todo un escalado, porque recuerdo de la anterior entrevista que me decías que había un escalado realmente de...
Correcto.
porque incluso había un primer tramo en el cual si no era gratis, era casi gratis, etcétera, ¿no?
Correcto, correcto. Sí, cuando estamos hablando, tenemos un modelo que se adapta muy bien a empresas de startup, ¿no? Una uh-huh. startup a veces no necesariamente tiene todavía un modelo muy claro de marketing. Hay un modelo que se adapta, nosotros, o sea, tenemos esa oferta y de hecho muchos startups comienzan así y cuando van creciendo pasan a una a escalas mayores, digamos.
Daniel Junowit, muchas gracias por venir, por prestar tu tiempo y tu conocimiento en contarnos cómo ha sido esto del el rastreo de las aplicaciones en Apple. Seguiremos en contacto porque yo creo que toda la información a la que tienes acceso desde AppsFlyer puede ser muy interesante para nosotros y espero que te podamos escuchar de nuevo pronto.
Bueno, desde ya un gusto hablar de un temazo, como decimos nosotros, súper sí. interesante. Como sí. dije, la película se sigue filmando. Gracias por la invitación, uh-huh. un gusto siempre estar aquí. Y bueno, seguimos en contacto y monitoreando cómo evoluciona Apple y iOS 14.
Perfecto, y a vosotros, queridos oyentes, espero que os haya parecido interesante. Os esperamos pronto en una nueva entrega de estas charlas de FacMac. Sed felices, sed buenas personas y nos escuchamos. Hasta ahora.